Para estudiar la palabra de Dios. Estamos hablando en esta nueva serie que es tan hermosa, de las promesas. Pero fíjate lo importante, estamos hablando no solo de las promesas, sino del único que siempre cumple sus promesas. Estamos hablando del Señor Todopoderoso. Oramos. Señor, una vez más, gracias por el tiempo que nos das de estar aquí. Señor, yo te pido que tomes control absoluto de este tiempo. Señor, que yo pueda ser un vaso útil en tus manos. Señor, que prepares los corazones para lo que tú quieres hablarnos hoy. Te adoramos y te damos gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y hoy quiero hablar sobre una promesa de la protección divina. ¿A quién le gusta estar protegido? Alguien cuando pasó la tormenta se preocupó si se iba a caer el techo, con honestidad. ¿Sí? Alguien se preocupó si se le iba a meter el agua. No se preocupaban por eso. Algunos, los que ya tenían pozos en el techo. Pero ¿qué sucede? La mayoría del tiempo cuando hay una lluvia, cuando viene una tormenta, estamos tranquilos. ¿Por qué? Porque estamos protegidos. La mayoría del tiempo ya no vivimos en el monte como antes se vivía. Tenemos un techo, tenemos una casa, tenemos electricidad. Bueno, algunos de nosotros duramos mucho sin electricidad, algunos seguimos sin internet. Gloria a Dios por eso. Mis hijos tienen muy buenas conversaciones. No están ocupados en el internet. Mi hijo me dice: papá, ¿por qué me trajiste? Estaba con mi hermano. Me dice: ¿por qué me fuiste a traer? Yo estaba feliz allá. Allá había internet y aquí no hay nada. Le digo: qué bueno que no hay internet. Ahora, el Señor conoce todo y Él tiene control de las cosas. Y hoy quiero arrancar en estas. Tú tal vez lo has escuchado mucho en Isaías 43:2. Si tienes tu Biblia, te invito a que la abras. Si no, va a estar en las pantallas los versículos. Isaías 43:2 nos dice esta promesa. Dice: cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos de dificultad, no te ahogarás. Y continúa: cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas, ¿qué? No te consumirán. Y cuando podemos hablar sobre las promesas, te quiero dar un ejemplo, una promesa de un viaje. Cuando estás planeando todo un viaje muy importante, ¿alguien ha salido de vacaciones este verano? ¿O planea salir de vacaciones? Cuando vas a salir de vacaciones, te aseguras de que todo en tu casa esté bien cuidado. Y siempre y nunca falta la persona que te dice: no te preocupes, cuando me necesites, háblame. Promesas, falsas promesas. Les hablas y no te contestan. Les dices: me ayudas, y no te ayudan. Le encargaste al perro, no le dieron de comer toda la semana. Pero el Señor te dice: hey, yo voy a cumplir las promesas. Cuando enfrentamos desafíos de la vida, como lo que es un viaje, necesitamos la certeza de que no estamos solos. El Señor nos acompaña, la promesa de Dios de estar con nosotros en cada paso de nuestro camino. Cuando estamos en nuestro hogar, cuando vienen las tormentas, confiamos en el Señor. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. La construcción de una casa requiere planificación, requiere esfuerzo, requiere muchos cálculos. Del mismo modo, nuestra fe y la confianza en Dios se construye a través de nuestro tiempo con el Señor. En cuanto más conocemos al Señor, más confianza hay. Hay mucha más confianza. Yo le digo a la gente: tú no pensaste cuando llegaste a este lugar a ver si la silla te iba a aguantar. Solamente llegaste a te sentaste completamente en eso. En tu silla, tranquilito, te recargaste y no dijiste: ¿estará bien construido esto? No lo pensaste. De la misma manera, el Señor quiere que tengamos esa confianza en Él, que no importa lo que pasamos. Cuando un niño está aprendiendo a nadar, yo recuerdo cuando yo empezaba a nadar, la primera vez que aprendí a nadar en algo profundo, me acuerdo exactamente dónde estábamos. Estábamos en la alberca de un hotel, porque nosotros no teníamos alberca en la casa, y mi papá me agarró y me aventó en lo más profundo. Y me dijo: nada, mijo. Y yo no sabía nadar. Yo no sabía nada, no sabía ni flotar. Y me acuerdo que me estaba ahogando, pero yo tenía la confianza, entre comillas, de que mi papá estaba ahí. Si algo me pasaba, él se metía y me sacaba. Y lo hizo más de una vez. Y me agarraba y me aventaba otra vez. Y yo, ¡ah!, ahogándome. Pero ¿sabes lo que me da la confianza? Es que yo podía, acomodiera, yo me volteaba para ver a mi papá y poder seguir hacia donde él estaba. La misma confianza el Señor nos da, te dice: hey, no importa lo que pases, yo voy a estar contigo. Y aquí quiero arrancar. Nuevamente te quiero recordar este versículo, y lo voy a repetir varias veces: cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, te está dando los ejemplos, no te quemarás, las llamas no te consumirán. Versículo recuerda que Dios está con nosotros en cada situación. No te dice, sí pasas, no, te dice, vas a pasar. Vas a pasar, vamos a pasar por diferentes situaciones en nuestras vidas. Vamos a pasar por eso, pero cuando dice, cuando llegues a esto, no te preocupes porque yo voy a estar contigo. Y quiero traerte tres verdades, una verdad, una realidad y una promesa. Y parte de lo que te quiero hablar hoy es, ¿qué es lo que nos dice Isaías? ¿Qué nos dice el Señor a través de Isaías? Si lees Isaías, se los comentaba hace rato en un grupo de vida que estábamos. Digo, cuando ves Isaías y empiezas a leer, el pueblo está siendo rebelde. El pueblo del Señor lo había tratado, había hablado con ellos y Israel estaba desobediente. Y de hecho, si ves el capítulo 42, les dice, no hacen caso, están desobedientes. Les enseñé una y otra vez y están de cabezones. ¿Hay cabezones en la casa? Esposa, no le pegues a tu esposo, ¿sí? No les pegues a tu esposa, no. Todos en alguna vez de nuestra vida hemos sido cabezones, que no entendemos una y otra vez, y el Señor les da oportunidades. Y aún así, cuando termina el capítulo 42, les sabe, los destruiré. Termina básicamente. Pero fíjate lo que dice el Señor, hey, tranquilo. Aún así, aunque no te lo merezcas, porque eres mi hijo, porque eres mi hija, yo te voy a cuidar. Esa es la promesa que el Señor nos tiene hoy. Una verdad, Dios está con nosotros. ¿Lo crees? ¿Crees que el Señor está contigo? El Señor te dice, yo estoy contigo. Si te ves, si nos vamos a Mateo 28, el último versículo, y estaré con ustedes, dice Jesús, hasta el fin del mundo. Yo voy a estar con ustedes. Dios nos asegura su presencia constante. No importa qué desafíos enfrentemos, Él está con nosotros. Esta promesa no es solo palabras vacías, es una declaración poderosa del compromiso eterno de Dios con nosotros. Fíjate lo que dice el Salmo 23:4. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré. ¿Y sabes por qué no voy a temer? Dice, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Es una verdad que cuando yo la creo, yo puedo caminar con confianza y tranquilidad. El Salmo 23 lo leemos una y mil veces y la gente lo recita. Pero yo le digo a la gente, podemos recitar muchos versículos. La pregunta es, ¿me los creo? ¿Confío en lo que la palabra me dice? Y dice, hey, aunque yo pase por un valle y esté oscuro, no voy a tener miedo porque tú estás a mi lado. ¿Alguna vez te has sentido solo y abrumado? ¿Qué recuerdas de ese momento cuando has sentido un momento de soledad, un momento que te sientes oprimido? Quizás fue una enfermedad, una pérdida o un desafío personal. En esos momentos la promesa que se nos da en Isaías 43 nos dice que no estamos solos. Dios está con nosotros, incluso en las profundidades de nuestra desesperación. Como seres humanos vemos las cosas, somos humanos. Cuando veo que todo se está cayendo el árbol del vecino, se va a caer el mío, no se va a caer, empieza a entrar la duda, pero yo tengo que confiar en que el Señor tiene cuidado de mí. Él dice y Él lo promete. Cuando vemos en Daniel, que está en el pozo de los leones, puedes ver como una situación difícil en la vida, ¿no? En la vida de ellos. Y aún así Dios no los abandonó. Una situación en la que tenían una opción de vida o de muerte y el Señor no los abandonó, estuvo con ellos. Parte de todo esto es lo que nosotros queremos ver. Queremos entender que el Señor va a estar con nosotros, no importa dónde estemos. Número dos, una realidad. Vamos a enfrentar desafíos. Esta es la realidad. Vas a enfrentar desafíos. La vida está llena de desafíos y tribulaciones. Te decía, no te dice sí, te dice cuándo pases. No si es que pases, no te dice vas a pasar. Y cuando pases, está confiado. Nos dice que vamos a enfrentar dificultades. Pero nuevamente, tengo la certeza de que Dios está conmigo. Es su promesa. Juan 16:33 dice, aquí en el mundo van a tener muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo ya vencí al mundo. Lo está diciendo, anímate, toma ánimo, recupérate donde estés, confía de que el Señor ya venció. Y quiero darte algunos ejemplos de desafíos. Cuando pases por las aguas son momentos de confusión, de desorientación, cuando Como cuando perdemos nuestro camino o enfrentamos decisiones difíciles, lo vamos a poner ahí en las pantallas. Cuando habla de los ríos, son problemas que parecen que nos abruman, que nos amenazan. Número 3, el fuego. Son pruebas muy intensas y dolorosas. Y uno a veces no entiende por qué, pero el fuego es necesario para refinar, es necesario para limpiar. Son ejemplos de desafíos y Él te dice, vas a pasar desafíos, pero cuando pases por cualquiera de estas tres, te dice, no tengas miedo, porque yo voy a estar contigo, yo te voy a acompañar. Aunque pases por las aguas, no te vas a ahogar. El Señor va a acompañarte en cada momento. Mira lo que pasa, ¿has leído la historia de cuando Pedro caminó sobre el agua? ¿Te acuerdas? Cuando Jesús caminó sobre el agua hacia los discípulos en la barca, Pedro pidió unirse a él. Le dice, hey, si eres tú, dime que camine y que vaya para allá. Pedro pidió unirse a él mientras Pedro mantenía su mirada en Jesús, pudo caminar sobre el agua, pero cuando se enfocó en todo lo demás que veía, la humanidad de Pedro entró. ¿Qué empezó a pasar? Se empezó a hundir. Y muchas veces nosotros estamos como Pedro. Confiamos en el Señor, dime que vaya y yo voy. Pero estando ahí, ya cuando empezamos a caminar, empezamos a ver todas las cosas en nuestro contra. Y empieza la duda. Y es cuando desviamos nuestra mirada del Señor. Y todo empieza a irse para abajo. Dice la historia que había una chica que estaba ciega y estaba atrapada en un décimo piso. Imagínate, está en el décimo piso, 10 pisos arriba. Y se estaba incendiando el apartamento donde ella estaba. Y ella no sabía porque no podía ver, pero podía oler el humo y podía sentir el calor. Y ella caminó hacia una ventana, escuchó la voz de un bombero gritar y le decía, salta, salta. Si no saltas te vas a morir. Si no llegas a la ventana y saltas te vas a morir. Pero ella no podía hacerlo porque tenía terror. No sabía dónde iba a caer, no sabía qué iba a pasar. Pero dice la historia que después escuchó la voz de su mamá y la mamá le gritaba, cariño, salta, vas a estar bien. Y la niña saltó con una seguridad porque escuchaba la voz de alguien que conocía. El Señor te dice, hey, tranquilo, estamos hablando de tu Padre. Cuando Él te habla y te dice, no importa lo que atravieses, yo voy a estar contigo. Es la promesa del Señor de que nos va a acompañar, de que nos va a cuidar. Mateo 14 dice, de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró y le dice a Pedro, tienes poca fe, le dijo Jesús. Y le dice, ¿por qué dudaste de mí? ¿Por qué dudaste? Si estabas caminando sobre el agua, ¿por qué dudaste? Es cuando nosotros quitamos la mirada del Señor, nos volteamos hacia otro lado y empezamos a perder el enfoque que el Señor quiere para nosotros. Número 3, una promesa de protección. Y presencia divina. El Señor te dice, yo te voy a proteger y también voy a estar contigo. Dios no solo promete estar con nosotros. Cuando vemos en Daniel, cuando estaban que Nabucodonosor los manda a Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego, los mete en el horno y les dice, se van a quemar. Pero fíjate, quiero leer en Daniel 3, 16 al 18, dice, Sadrach, Mesach y Abednego contestaron, oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted, si nos arrojaron al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, y le dice su majestad, ¿no? Lo está hablando bien. Pero fíjate aquí, este es, en inglés le dice un caveat, ¿no? Aquí donde está algo bien interesante, fíjate cómo le dice, pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Tenían la fe de que el Señor los podía salvar, pero si no lo hacía, de todas maneras no se iban a doblar, no iban a adorar la estatua. Y en el versículo 26 dice, entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan a mí. Así que Sadrach, Mesach y Abednego salieron del fuego y entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado. Importante, cuando ellos decidieron confiar en el Señor, fueron un testimonio para otras personas, para todos los que lo vieron. Y lo dice, no se les había chamuscado ni un cabello. ni se les había estropeado la ropa y ni siquiera olían a humo. Interesante que el Señor te dice: yo te prometo que voy a estar contigo, te voy a acompañar. Cuando estamos confiados plenamente en el Señor, Él nos cuidará, nos librará y nos levantará. Pablo nos dice en Romanos 35, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en el peligro o bajo amenaza de muerte? Y le dice Romanos 8:37, ¡claro que no! A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria, tu victoria, mi victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Yo encuentro victoria en el Señor. La protección divina no significa que nunca enfrentaremos dificultades, sino que no seremos derrotados por ellos. Dios usa nuestras pruebas para fortalecernos y darnos su poder. ¿Cómo podemos aplicar esta promesa a tu vida? Ora y busca a Dios. Pasa tiempo con el Señor. En cuanto más conoces al Señor, más confianza hay en Él. En cuanto más tiempo pasas con Él, empiezo a reconocer su presencia, empiezo a reconocer su voz. Número dos es confía en su promesa. El Señor te dice: yo tengo cosas buenas para ti. ¿Lo crees? El problema es que muchas veces dudamos. Y número tres, comparte tu fe. Pasa un tiempo compartiendo tu fe con otros. ¿Sabes por qué? Porque cuando ves a otra persona siendo bendecida, siendo respaldada por el Señor, eso anima tu fe. Los testimonios de un hermano o de otro te fortalece tu fe. En Job podemos ver que, siendo un hombre justo, que enfrentó pruebas extremas, perdió todo. Tú lo puedes ver en la historia, que él perdió todo. Todo lo había perdido. Perdió su salud, perdió sus bienes, perdió su familia. Sin embargo, a pesar de su sufrimiento, Job nunca dejó de confiar en Dios. Al final, Dios restauró todo lo que había perdido. Y Dios siempre tiene un propósito, y Él tenía un propósito para él. El problema es que cuando no lo vemos, dudamos. Romanos 8:38 dice: y estoy convencido de que nada jamás podrá separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho nada en la creación nos podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús. No importa lo que estés pasando, nada te va a separar de su amor, nada te va a separar de su cuidado. Seguimos que vivimos en un mundo lleno de etiquetas, ves marcas en todos lados, conocemos tantas. Cuando escuchas de una palabra que hablan sobre los carros, habla sobre Ford. ¿Qué es una Ford? Una camioneta dura, ¿no? Tough, aparece la palabra en inglés. Cuando hablas de un Toyota, ¿qué te dicen? Ah, ese va a durar unas 200,000 millas, seguro. Cuando hablas de la Chevy, el Señor te ayude. No sé. Pero cuando hablas de un Rolls Royce, ¿has escuchado eso? ¿Qué piensa uno? Ching, ching, ¿no? Pensamos en dinero. Pero fíjate que es bien interesante cuando hablas sobre estos carros. A él lo que es bien interesante sobre ellos es que tú no puedes, aunque tengas el dinero, ir a comprar uno, ¿sabías? Aunque tengas el dinero para irlo a comprar, tienes que calificar para ver si eres digno de tener uno. Yo no me la sabía. Quería ir a comprar uno, pero no me dejaron. Broma. Tienes que ser aceptado por la empresa para ver si eres digno de conducir uno de sus coches. Hay un proceso de solicitud. Cuando los hacen, no están hechos en fábricas automatizadas, casi todo está hecho a mano. Tienen asientos de cueros cosidos a mano, que solamente se hacen, esto no lo estuve leyendo, solamente se hacen de piel de toro, ¿sabías? Del macho y no de la hembra, porque la hembra cuando tiene crías, le crecen astrías, yo no sabía. Y entonces si le salen astrías en la piel de los asientos, lo rechazan y lo hacen solamente con eso. Hay una sola persona en todo el mundo que es el que hace las líneas. Una vez vi un documental de eso, bien raro, ¿no? El señor ese tiene el trabajo más deseado y codiciado del mundo. Si se enferma, no sé qué le va a pasar a la compañía. Pero este señor pone las líneas del carro a mano, así. Las líneas que llevan los carros, toda la decoración, las hace a mano. Es un inglés. Raro el señor. Pero ¿sabes qué es lo más interesante? Y a lo mejor no lo sabes esto. El 65% de todos los Rolls Royce fabricados desde 1904 siguen funcionando y circulando hoy en día. Desde 1904, más que el Toyota, más que ningún otro. Pero bueno, nosotros como personas somos creados. Todos nosotros como humanos en general llevamos la marca de nuestro creador. Pero cuando comenzamos aquí en el capítulo 43 y el versículo 1, Dios llama la atención especial al trabajo especial que hizo al formar a Israel. Le dice: yo los hice, su pueblo escogido, su marca especial estaba en ellos. Y esta marca debería traer al mundo esperanza. Él es el creador y la mano creadora de Dios es muy superior a la de cualquier fabricante de automóviles. Dios mira a Israel y dice: recuerda Israel que cuando entras en esta aflicción, cuando estés en esta aflicción, yo soy quien te formó, tranquilo, no pasa nada, yo lo puedo reparar. Tú eres mío. Las palabras aquí de nuevo se mueven de lo general a lo específico y está destinado a traer consuelo a sus hijos en el capítulo 1 y 2. Dios dice aquí a este Israel: hijos míos, y de nuevo Dios habla, estos sus hijos, y les dice: yo te formé. No te preocupes, has sido creado por la mano más fuerte, todopoderosa y trascendente de Dios. La mano que creó los cielos, que creó las aguas y las montañas, todo lo que vemos, todas las cosas que existen que no pueden ser sacudidas, las cosas que no serán y no pueden ser movidas aparte de Él. Esta mano te ha creado a ti, su pueblo. Y Él te dice: yo te voy a sostener a través de la prueba. Esa es mi promesa. Tengo la marca de Él. Si estás enfrentando una prueba hoy, confía en la promesa del Señor. Fíjate lo que dice: cuando pases por aguas profundas, una promesa, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te van a consumir. Es una promesa. Es una promesa. La pregunta es: ¿crees en esa promesa? Para aquellos que aún no han dado el paso de fe y han aceptado a Jesús en su corazón, esta promesa de protección y presencia divina también está disponible para ti. Y la palabra de Dios nos dice que para yo recibir esta promesa es algo tan simple: tengo que ser hijo de Él, tengo que ser su hijo. Esta promesa se la dio al pueblo de Israel, a sus hijos, a su pueblo, pueblo escogido. Y te dice, tan simple, si declaras abiertamente con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces esa promesa es mía. Pues es por creer en tu corazón que estás declarando justo a los ojos de Dios. Y es por declarar abiertamente que tu fe, que eres salvo. Es por declararlo, por decirlo: yo te necesito. Yo quiero vivir esa promesa y quiero tener esa promesa y aplicarla día a día sabiendo que la vas a cumplir. Y si tú nunca has recibido al Señor en tu corazón, esta es tu oportunidad de hacerlo. Y esta promesa es para ti. Esta promesa es para ti. Y podemos seguir adorando a nuestro Dios. Y cantábamos hace rato y decíamos: en lo alto o en lo bajo, en medio de la tormenta, ahí te voy a adorar. ¿Es fácil adorar cuando todo está mal? No. Esta canción la escribió Job, no sé si tú sabías, la escribió Job cuando su mamá estaba en el lecho de muerte. Su mamá estaba muriendo. Y él escribió esta canción y le dijo al Señor: Señor, no ha sido fácil creer en tu poder. Y hoy no es tan fácil decir que todo va a estar bien. Pero dice: en lo alto, en lo bajo, yo te voy a adorar. Y es la confianza de su hijo. Y es la confianza de nosotros como hijos de decir: Señor, en lo alto y en lo bajo, yo te voy a adorar. ¿Por qué? Porque no importa si paso por aguas profundas, Él va a estar conmigo. No importa que pase por ríos de dificultad, no me voy a ahogar. No importa que pase por el fuego de la opresión, no me voy a quemar, ni voy a ser consumido, porque Él va a estar conmigo. Cierra tus ojos ahí donde estás. No sé por dónde estés pasando, no sé dónde está tu situación. Pero lo que sí te puedo decir es que el Señor te quiere acompañar. Señor, venimos delante de ti para darte gracias. Gracias porque nos recuerdas hoy que podemos confiar plenamente en ti. Señor, a veces sentimos que nos ahogamos, a veces sentimos que nos quemamos, a veces sentimos que todo está mal. Fortalece nuestra fe, aumenta nuestra fe. Que podamos confiar en ti, Señor, en esta promesa de Isaías. Somos tus hijos, tú nos creaste. Tú sabes cómo arreglarnos cuando las cosas van mal. Tú puedes cambiar nuestro corazón, tú puedes cambiar nuestros pensamientos. Hoy solamente confiamos en ti. Señor, y aunque no haya sido fácil en esta situación donde hemos atravesado, o la situación que vamos a atravesar, no queremos dejar de adorarte. No queremos dejar de decir que todo va a estar bien, porque tú ya nos has dado la victoria. Danos esa fe de poder ver más allá de lo que nuestra mente finita puede ver. Yo sé, Señor, que tú tienes control de todo. Yo te quiero adorar. Aún en medio de la noche oscura, aún en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de la incertidumbre. Hoy te quiero adorar, Señor. Y te quiero decir: lo alto, en lo bajo, ahí voy a adorar. En la calma, la tormenta, siempre encuentro tu paz.
En la noche más oscura, tu luz me alumbrará. Yo te voy a cantar.
Una vez más. Escucha lo que estás cantando. Voy a pasar pruebas. No te dice si es que pasa. No, vas a pasar pruebas. Y en esa situación, yo quiero adorar al Señor. En lo alto y en lo bajo, yo te voy a adorar. Porque tú has sido fiel y sigues siendo fiel. ¿Lo quieres cantar? Ponte de pie y cántalo con nosotros. Y di: yo te voy a cantar.
Te voy a cantar.
bonito es saber que está seguro, ¿no? Es una... Miren, yo no sé, pero cuando nos regresó la electricidad, mi esposa está ahí, yo brinqué por el calor que había en la casa. Y era un refugio de que iba a prender el aire acondicionado. Esa misma seguridad el Señor te quiere dar hoy. Y te dice, no estás solo, no estás sola. Y si tú nunca has tomado una decisión de seguir a Jesús, este es el momento de hacerlo. No es un cliché que todo el mundo dice, ah, es que en la iglesia siempre dicen lo mismo. No, es un hecho, te lo estoy diciendo. Nosotros estamos aquí porque hay un corazón agradecido, porque el Señor ha transformado nuestra vida y lo hemos llegado a conocer. Eso no quiere decir que de repente nuestra fe flaquea, somos humanos. Pero el Señor te dice, yo estoy aquí. Y Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, si yo entraré con Él y cenaré con Él. Él quiere amarte ahí donde estás. Si tú nunca has recibido al Señor en tu corazón, yo te invito a que lo hagas hoy. Y es tan simple como hacer una oración. Y dice, Señor Jesús, repite después de mí, Señor Jesús. Lo puedes decir en voz audible o ahí en tu mente. Yo te recibo en mi corazón. Yo creo en mi corazón que tú moriste en una cruz, viniste al mundo, moriste, pero resucitaste. Y es por eso que hoy tengo salvación. Yo quiero vivir esta promesa de que tú estás conmigo, que no importa lo que atraviese, tú me vas a acompañar. Séllame como tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración por primera vez hoy, quiero ver tu mano en alto para celebrar. Y si tú dices, me da pena, no te preocupes. Si alguien hizo esa decisión, esa oración hoy por primera vez, pon tu mano en alto. Pon tu mano en alto. Queremos conocerte, queremos conectarte. Y si no es así, no te preocupes, puedes pasar al bus de información, puedes venir aquí al frente conmigo, con los líderes que están atrás, allá está él y Ramiro en la parte de atrás, puedes unirte con ellos y queremos orar contigo. Nos gusta mucho terminar nuestro servicio de oración con una bendición. Entonces, sal de tu banca si estás solo, si estás sola, sal de tu banca si ves a alguien que está ahí, únete con ellos. Pon tu mano sobre el hombro sobre la persona que está ahí a tu lado, con mucho respeto. Y dilo en voz audible que te escuche. Y dile, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor te llene de paz. Que el Señor guíe tus pasos. Que el Señor te bendiga y te guarde donde quiera que tú vayas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Gracias por acompañarnos. Mujeres, tenemos entre amigas este miércoles a las 7 de la noche. Vénganse, acompáñenos. Un verano en los Salmos. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.